Romanos capítulo 1, versículo 16. Voy a pedir un poco de ejercicio vuestro si tenéis vuestras Biblias. Esta tarde vamos a empezar una serie de enseñanzas que va a durar pues por lo menos un mes, a lo mejor más, probablemente un poco más, como ha ido hoy. Vamos a estudiar todo el libro de Filipenses. Vamos a empezar con Filipenses y terminar con Filipenses. Una serie de enseñanzas, estudios, capítulo por capítulo. En esta tarde simplemente una introducción. Apenas vamos a Filipenses. Pero si quieres, hay tres sitios donde vamos a mirar en versículos. Y vamos a crear una especie de contexto. Y creo que vamos a ver algunas cosas interesantes incluso en esta tarde. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y luego en Filipenses capítulo 1, y luego donde vamos a estar el resto, casi el resto del tiempo, probablemente el resto del tiempo esta tarde, en los minutos que tenemos, es Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16. Entonces, lo tremendo de Filipenses, el libro, es una palabra clave que tiene el libro, que me cautivó hace años. Es una palabra que muchos buscan esto en sus vidas, lo buscan en muchos sitios, es la palabra gozo. Pablo escribió unos cuantos libros, una buena parte del Nuevo Testamento, pero sus libros siempre tenían palabras de corrección, palabras de ánimos, palabras de ayudarles a entender algo, incluso a veces tenía que ser bastante fuerte en algunos casos, pero con los Filipenses no. Con los Filipenses, ¿puedes quitar esta cosa, Mariano? Es que si no, nunca te veo. ¿Sí? Vale, gracias. Es que me molesta a mí. No sé si te molesta a ti, pero a mí me molesta. Entonces estoy mirando el reto cada vez que veo a Mariano. Sé que es Mariano detrás del reto, pero... el libro de los Filipenses era un libro de gozo. Pablo estaba contento con los Filipenses. Él no tenía nada que decirles que estaban haciendo mal, no tenía que arreglar alguna situación en relaciones. De hecho, la palabra gozo aparece varias veces a través del libro. En las próximas semanas vamos a mirar el concepto de gozo. El libro de Filipenses es uno de mis libros favoritos en el Nuevo Testamento. En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que Pablo declaró acerca del poder de Dios, el poder del Evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también a los demás, al griego. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Hay algo tremendo en esta palabra, la idea de que el Evangelio es poder, no es filosofía, no es una especie de idea para cambiar tu forma de pensar, y no es una serie de leyes o normas para intentar lograr, para ganar la salvación. No, es el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que celebramos aquí, los que estuvimos la semana pasada en la Pascua, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es el Evangelio, es la historia, el paquete, es el Evangelio de Jesús. Y dice que es el poder de Dios para salvación. Es decir, que hay un poder en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo ese poder impactó una ciudad hace muchos años, una ciudad que se llama Filipos. Y miramos en Filipenses, capítulo 1, los primeros 5 versículos, de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz. De parte de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre intercediendo con, y ahí la palabra clave, con gozo, intercediendo con gozo por todos vosotros en cada oración mía, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y lo que vamos a ver es ese primer día, cuando nada más que llegó a Filipos, Pablo. Y por eso vamos a Hechos capítulo 16, porque allí tenemos la historia de cuando Pablo llegó a Filipos por primera vez. No había creyentes allí, no había ningún cristiano. Llega Pablo con Silas, y empieza algo. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo lo hace? Y podemos ganar nosotros también en mirarlo. Obviamente Pablo, al pensar en los filipenses, le traía gozo a su corazón. La idea de que ellos estaban allí. Era una iglesia de emoción. Era una iglesia con ímpetu. Era una iglesia que andaba y rendía. Entonces vemos ese poder del Evangelio que fluía a través de ellos. Y me gusta poner ese punto, lo del poder del Evangelio, porque hay muchos, incluso cristianos, que realmente no dependen de Dios para ninguna cosa en cuestión de poder. Pablo lo dice tantas veces, si lo lees en el Nuevo Testamento, dependía de ese poder. Sin embargo, a veces nosotros creamos el mismo Evangelio, decimos, mira, ya no creemos en las leyes, es decir, que las leyes no me pueden salvar, dice el buen cristiano evangélico, ¿sí? Pero llegamos al punto donde creamos más leyes y nos hacemos muy religiosos. Y Pablo resistía la tendencia religiosa de la gente, hasta que incluso la gente secular tenía sus ideas religiosas y Pablo las resistía. Porque el poder del Evangelio, ese gozo que fluye desde lo más profundo de nuestras vidas, que fluye hacia otros, abre camino. El mismo gozo del Evangelio y el mismo poder del Evangelio puede cambiar vidas, puede atraer personas y abrir temas y abrir oportunidades. Y Pablo aprovechaba de esas oportunidades. Entraba en un sitio y hubo presencia, hubo poder, hubo algo. Y ese algo es lo que nosotros necesitamos todas nuestras vidas. Pablo dijo que no estaba avergonzado de ese evangelio. Y muchas veces cuando pasamos por un tiempo de compartir el evangelio o intentar compartir el evangelio de Cristo a otros, recibimos cierta indiferencia o rechazo o hasta incluso algo más feo, empezamos a callarnos, empezamos a tener vergüenza. Y es triste porque cuando nos avergonzamos del Evangelio, anulamos su poder. El poder del Evangelio es el hecho de que nosotros proclamamos sin vergüenza. Pablo no tenía vergüenza de predicar porque confiaba que era el poder de Dios. Y cuando pensamos en esa presión que todos sentimos, no sé si tú has compartido, has intentado compartir tu fe con alguien. A lo mejor has tenido buenos resultados con algunas personas, yo sí. Pero también todos, si sigues hablando con la gente, vas a tener resultados negativos. Alguien te va a rechazar. Puede incluso minar un trabajo. Puede afectar cómo vives la vida. Puede perjudicar muchas cosas. Puede aislarte en tu familia. O sea, predicar el Evangelio no es fácil. Lo voy a decir así. Cuesta compartir el Evangelio en todos los ambientes, en todo el entorno de un mundo secular. Pablo invadió un mundo secular, ese sitio que se llama Filipos. Y nadie quiere ser religioso. O sea, hasta la persona religiosa no quiere ser religioso. Si me explico. Nadie quiere que los demás le vean, le mire como un beato. O como una persona muy estricta, una persona muy estrecha con su forma de pensar. Muchas veces ves una persona que vive así, muy estrechamente, pero esa misma persona no lo ve. Y nadie quiere tener esa apariencia religiosa. Pero eso produce una presión sobre nosotros para no compartir el Evangelio. Hasta que incluso el mismo gozo por el cual Pablo ministraba con ese gozo a la gente, era la vida de Cristo, no unas leyes. Él empezó a compartir en Filipos, era compartir lo que Dios había hecho en su vida. No era simplemente, pues mira, ya sé que Jesús murió y luego se resucitó porque los hechos lo indican y luego esto produce. No. Él estaba proponiendo un cambio de vida a la gente. Y muchas veces la presión religiosa intenta callarnos, hasta que incluso no quieren que estés gozoso. Si te miran y piensan, bueno, este es demasiado alegre. Hay algo falso aquí. Esto no es real. Y intentas proyectar el mismo gozo sincero, real de Dios a través de tu vida. Y otros te miran como mentiroso. Te intentan callar. Lo bueno del gozo es que si una persona se queda contigo por un tiempo, el gozo se muestra por lo que es real. Necesitas tiempo a veces. Pero aquí en España la cultura moderna se burla de la idea de gozo. Eso es algo, o está colgada la persona, o es un farsante, porque nadie tiene ese tipo de gozo hoy en día. Si eres una persona sensata, debes estar deprimida. ¿Sí? Así es como piensa la gente. Pero Pablo tuvo algo dinámico en su vida que me encanta, que me atrajo el Evangelio hace muchos años, y lo quiero guardar, que es el mismo poder del Evangelio y produce gozo en nuestras vidas. Así que muchas personas intentan encontrar el gozo por medio de sus circunstancias. Andas por la calle y ¿qué está haciendo la gente? Está intentando cambiarlo de fuera para ganar algo por dentro. Si solo puedo tener un nuevo piso, un nuevo coche, unos nuevos zapatos, una nueva mujer, un nuevo marido, un nuevo empleado, lo que sea, la gente está buscando para cambiar las circunstancias. Si tengo las circunstancias idóneas, entonces tendré gozo. Pero Pablo demuestra que no es así. Demuestra en la historia que vamos a leer en Hechos 16 que el gozo no dependía de las circunstancias. De hecho, las mismas malísimas circunstancias produjeron una revelación de gozo para otros. Vieron que a pesar de las cosas que estaba sufriendo Pablo, había algo en su vida, y precisamente porque tenía las circunstancias adversas, estaban atraídas. Querían ver lo que era que causó que un hombre así podía ser tan gozoso, podía emitir tanta paz. Hechos 16, ¿estáis conmigo? Empezando en versículo 6, vamos a leerlo. Dice, atravesaron la región de Frigia, de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, que intentaron llegar a Asia, pero no pudieron. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora, vemos varias cosas aquí que merecen la pena parar y simplemente reflexionar por un segundo. Uno es la persistencia tremenda de Pablo. Primero intenta llegar a Asia, pues no sale. Luego a Bitinia, pues tampoco. Y al final, una visión, y enseguida obedece y va para Macedonia. Hay muchas personas que no hacen nada, nunca. Y dicen, bueno, solamente estoy esperando en el Señor para que me enseñe. ¡No, muévete! Intenta, si no funciona aquí, pues vete por allá. Pablo intentó ir por aquí, no, y luego por allá, tampoco, pero aquí sí. Y hay personas que dicen que están esperando en el Señor y solo están tomando una siesta, ¿sí? Porque necesitas poner en marcha. Pablo tenía esa determinación como cristiano evangelista apóstol, estaba en marcha. La cuestión era dónde. Y al final, pues, a ese sitio. Y la otra cosa que vemos es su obediencia inmediata. Obediencia inmediata. Muchas veces, pues, percibimos que debemos hacer algo, pero luego esperamos, pero bueno, estoy seguro, y pues, a ver si Dios me da 40 confirmaciones y un neón y unos relámpagos y unos terremotos, y a lo mejor entonces pensaré. Y claro, esa persona se queda en casa para siempre. ¿Cuántos habéis visto películas románticas donde la persona espera demasiado tiempo? ¿Sí? como que pues a lo mejor me caso con ella, a lo mejor le quiero de verdad, no sé, y tú estás ahí mirando la película con angustia, comiendo las uñas, diciendo, cásate ya, no, es que vas a perder el tren, que este hombre no va a estar ahí para siempre. O sea, estas cosas pasan incluso en la vida cristiana, cuando no aprovechamos de las oportunidades que Dios nos brinde. Dios nos abre oportunidades. A veces no tenemos fe para entrar. Pero Pablo era un hombre de fe y entró en las oportunidades que Dios proveía. Buscaba la puerta y entraba por la puerta cuando se abría. Entonces, tenemos esta historia de cómo que ellos llegaron a Filipos. Filipos era una ciudad de Macedonia en aquel tiempo. El nombre Filipos era el nombre del padre de Alejandro el Grande. Y entonces él mismo nombró esa ciudad Filipos por sí mismo. Es una persona que tenía un poco de inseguridad, necesitaba asegurarse de que alguien pensaría en él después de su muerte o algo. Y luego fue conquistado Filipos por los griegos, aproximadamente en el año 350 a.C. Y luego fue conquistado de nuevo por los romanos en el año 150-160 a.C. Y no era la capital de Macedonia, ni era puerto, pero era una ciudad estratégica porque allí iba desde la capital hasta el puerto, era una ciudad justo en medio, atravesaba allí las líneas de comercio, era una ciudad de comercio estratégico, estratégica. Entonces, tenemos a Pablo, llega a Filipos, no conoce a nadie. ¿Qué va a hacer el evangelista? Vamos a ver cómo podemos nosotros entrar en situaciones nuevas y comunicar el evangelio un poco por medio de esta historia. Seguimos en versículo 11, dice, zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neópolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo, ya que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos. Y nos obligó a hacerlo. Entonces aquí tenemos varios puntos. Uno, Pablo estaba en camino buscando un sitio para orar. Y lo ves muchas veces en el Nuevo Testamento. En camino hacia la oración o en medio de la oración, el Señor hace cosas, pero luego llega allí y encuentra a una mujer que está buscando a Dios. Yo creo que hay más personas buscando a Dios de lo que nosotros a veces imaginamos. Lo único es que no saben dónde encontrarle. Muchas personas están buscando, incluso a veces de formas equivocadas, se meten en todo tipo de cosas porque tienen deseo de conocer a Dios. Y nada más necesitan que alguien como tú o como Pablo llegue allí y empiece a compartir. No es que Pablo tenía una idea nueva, unas leyes o normas nuevas para ganar una salvación humana, lo cual es lo que yo llamo religión. Pablo tenía vida. Todo lo que ella había anhelado, una buscadora, todo lo que ella quería, empezó a ver que Pablo tenía las respuestas. Es maravilloso cuando Dios nos usa para tocar una vida donde está buscando. En la primera reunión entró alguien aquí, una chica de 20 años, estábamos cantando, estaba ahí al fondo, entró y se presentó y dijo, pues nunca he visto este local antes, yo no sé qué es, pero yo quiero estar aquí, quiero escuchar. Y se sentó allí y estaba atenta todo el tiempo, en la primera reunión, tragando. Una persona buscadora. Hay personas así por todos lados. Pablo fue en busca de personas así. Y encontró a Lidia. Y Lidia respondió. Y la otra cosa que pasó es que Lidia enseguida comparte con su familia ideas y leyes nuevas. No. Una persona, Jesucristo. Comparte a Cristo a su familia. Y ellos también recibieron. Entonces, Pablo ya ha establecido en este sitio Filipos un comienzo de algo, pero no es el final. Sigue creciendo esto, porque Pablo no es ese tipo de quedarse conforme con eso. Es que hay tantas personas que intentan restringir el evangelio. Pablo lo tenía muy claro: nadie me va a parar, nadie me va a restringir, yo voy a seguir abriendo brecha, voy a crear una situación en esta ciudad, Dios me va a usar. Es maravilloso cuando podemos tener como cristianos esa confianza y eso, ese gozo. En los Salmos dice que el gozo del Señor mi fortaleza es, y es una especie de fuerza, la fuerza del gozo en la vida del creyente. Cuando estás gozoso, nadie puede decir que no estás gozoso. Si yo estoy gozoso, ¿qué me puede decir qué puede decirme un ciego acerca de un puesto de sol? Yo sé lo que es mi gozo, sé dónde lo he conseguido, y es algo que yo puedo compartir con otros. Pero no me dices que no lo tengo, es mío. ¿Y por qué? Porque tengo una persona, y esa persona es Jesús. Jesús me ha cambiado. Así que, pero hay personas que piensan, bueno, pero ese cristianismo es una cosa tan estricta, tan estrecha, esos cristianos estrechos, puritanos, no sé qué. Y hasta que incluso alguien abusó del versículo que donde Jesús habló de que el camino a la vida es angosta, ¿eh? Y dice, bueno, es que ves que el cristianismo es algo muy estrecho. Dice, muy ancho es el camino para la perdición y muy estrecho es el camino de la salvación. Pero eso está mal citado, porque no lo dice así. Dice que el camino que te lleva a la vida es estrecho. Ahora, no dice que la vida es estrecha, sino que el camino que te lleva. Entonces, sí, pero una vez que llegas a la vida, Dios te da una amplitud de cosas en lo que es la experiencia de una vida de interacción personal con Jesús, que produce, que trae gozo, que trae paz, que trae bendición sobre la vida del creyente. Una vez que entras en la vida, ahí entras en casa. Dice que el camino sí es ancho en cuanto a la perdición, porque hay muchísimas maneras de perderte, muchísimas formas de perder el gozo, de perder el gozo de la salvación. Sí es estrecho, pero una vez que entras, hay tantas cosas maravillosas que Dios nos ofrece. En Gálatas capítulo 2, os quedáis en Hechos, porque ahí vamos a quedarnos. Yo simplemente leo unos versículos para fortificar un par de puntos y seguimos. Gálatas 2, 16, 21 dice: pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Sigue diciendo en versículo 21, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Quiere decir que si hay una salvación que se puede conseguir por mis propias obras o por las obras humanas, Cristo murió en vano. Si de alguna manera podemos salvarnos con nuestras propias fuerzas, entonces Cristo murió en vano. No podemos sin Cristo. Todo lo que hizo Pablo fue absolutamente saturado de esa experiencia de Cristo. En Hebreos capítulo 2, 14 y 15 dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, o sea, carne y sangre, de igual manera él, Jesús, participó también de lo mismo, él, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Ahora vemos aquí que Cristo tuvo que venir como hombre para salvarnos. Cuando estaba dando una enseñanza hace poco sobre la oración, si no estuviste aquí en esa noche, recomiendo la cinta, aunque fue mía, porque por 25 minutos hablé acerca de por qué es necesario orar, o más bien la pregunta es necesario orar, no simplemente que Dios va a hacer lo que le da la gana y tú estás orando para que no estés en problemas o para intentar acertar lo que es lo que va a hacer Dios, o realmente es necesario que estés orando. Entonces ese punto, el punto que hice entre varios puntos en esa noche, era simplemente que todo lo que Dios ha hecho en el mundo desde la creación del mundo, Él lo hizo a propósito a través de seres humanos. Le puso al hombre como puso la gloria o peso sobre el hombre, le dio dominio, dice la escritura, y luego Él perdió su autoridad porque entregó eso por engaño a Satanás y por decisiones suyas, pero volvió a recuperar su dominio en Cristo Jesús. Volvimos a recuperar nuestro dominio en Cristo. Ahora, Dios en su plan quería ejercer aquí en la tierra todo a través del ser humano, tanto que cuando tuvo que rescatarnos, envió un ser humano para sacarnos de aquí. ¿Estáis conmigo? Tanto había establecido Dios que el hombre, por medio de seres humanos, Dios iba a hacer cosas en esta tierra, que hasta incluso envió a su propio Hijo para salvarnos en carne y hueso. Y entonces Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la autoridad hoy en día para orar, por ejemplo. Y nosotros vemos que este evangelio que predicó Pablo era un evangelio de Cristo, la idea de que Él no podía salvar a nadie, que nadie podía salvarse a sí mismo, y que todo esto depende de un poder que fluye a través de nuestras vidas. Y ese poder estaba fluyendo cuando llegó a Filipos, ese gozo, ese poder del evangelio. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Es conocer la vida, no es conocer leyes, normas, estatutos, es conocer vida. Vuelvo a esto, aunque sea tan esencial, elemental, básico para los cristianos, porque realmente nos confundimos y tendemos a la religiosidad. Cuando todo esto es para compartir a Cristo, no puedo convencer a nadie imponiendo leyes. Pero si vengo con el poder del Evangelio, Dios mismo les toca. Entonces, ahí vemos el inicio del Evangelio. Seguimos leyendo capítulo 16 de Hechos, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, con eso ya sabemos que no hay nada nuevo en el mundo. Es el rapel de aquel tiempo. Son los números 900 que están llamando tantos españoles hoy en día. La adivinación no es nada nueva. En aquel tiempo también ganaba bastante dinero. Y estos amos estaban muy enfadados porque de repente esta niña no puede adivinar, no lo tiene claro. Pero ¿qué pasa? Antes lo hacías muy bien. Pues yo no sé, ahora no me va, no me funciona, se me ha ido la antena. Ahora, ¿por qué? Porque hay poder en el lugar, en el lado oscuro. Hay un poder allí. De hecho, esta chica decía cosas verdades, andaba detrás de ellos declarando palabras, como diciendo, sois, y diciendo, esta, en versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Era verdad, pero era una especie de presentación religiosa cuando Pablo quería ministrar vida. Entonces el diablo iba torciendo, intentando echar aguas intentar causar problemas para el apóstol Pablo, nada más que llegar. Y al final se cansó Pablo y le dijo, sal fuera. Y salió el demonio de esta chica, y luego, pues claro, toda la manifestación pública en contra de Pablo y Silas por haber perdido el poder esta niña. Les cogieron, les azotaron y les echaron en la cárcel. Entonces ahí está la historia. Y tú llegas a la cárcel después de intentar ser obediente, después de intentar predicar el evangelio, después de intentar hablar de gozo, y al final te están azotando y te echan a la cárcel. Y te créeme, la cárcel en aquel tiempo no tenía billares y vidrios, era una cárcel de los tipos calabozos negros. Y ahí estaba Pablo. Llegas a una situación así y te preguntas, pero fíjate que yo estaba intentando hacer el bien y Dios no me ha respondido, no me ha respaldado aquí en este sitio. A lo mejor hemos metido la pata, Silas. A lo mejor deberíamos haber ido a Bitinia, no a este sitio. Y todo tipo de cosas que puede entrar en la mente. Ahora pensamos por un momento en lo que significa todo esto. Es luz contra oscuridad. Y en nuestras vidas hoy en día estamos comunicando el evangelio en un sitio difícil. Mucha burla, mucha indiferencia. Incluso no queremos perjudicar nuestra posición de amistades, relaciones de negocio. Comunicar el evangelio es un riesgo. O tiene poder o no tiene poder. Si tiene poder y confías en ese poder, entonces puedes predicar. Pero si realmente en el corazón de corazones no estás seguro, te callarás. Tendrás vergüenza. No una vez, muchas veces. Perderás las muchas oportunidades que creo que todos tenemos. Mientras que andamos en el mundo, hay oportunidades para comunicar a Jesús a la gente. Dios te abre camino, te da oportunidades. Si tú estás dispuesto a aprovechar de esas oportunidades. Y eso es lo que vemos en este hombre. Él estaba diciendo no al mundo pagano, lo que podemos decir hoy en día en términos modernos, el mundo secular en que vivimos. Ahora, ¿cómo cambia y reemplaza el paganismo el evangelio? Hay varias cosas básicas que simplemente voy a nombrar. Por el tiempo no vamos a entrar mucho en esto, pero cuando el evangelio llega a un lugar nuevo, número uno, expone el pecado básico del hombre. Eso es incómodo. Es como entrar y empezar a cortar y descubrir cáncer y encontrar lo feo dentro de alguien. Nadie. Yo quiero que todo el mundo, que les caigo bien. No quiero tener problemas con nadie. Pero si empiezo a hablar de pecado, recuerdo el malestar que yo sentí cuando empecé a tener que pensar en pecado como no creyente. No sé si te acuerdas, pero es un tema bien negativo. No es un tema maravilloso. Ah, sí, es verdad que tengo pecado. Ay, qué bien, el Señor me va. No, no, siempre procesamos todo esto de forma muy negativa. El evangelio primero descubre, expone el pecado básico del hombre. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice que cuando Dios nos ayuda, Dios nos ayuda a comunicar el Evangelio, dice que en 1 Corintios 1:30 dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría. Jesús es para nosotros sabiduría en casos difíciles, en situaciones donde nos cuesta comunicar el Evangelio. Número dos, el Evangelio expone en el mundo secular el precio del pecado. Primero, es ver que pecado es pecado, que hoy en día la gente no quiere pintar el pecado por lo que es. Y por eso piensa que somos muy estrechos. Y número dos, el precio del pecado, porque siempre hay un precio. Romanos 6:23, famoso versículo, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un pago que pagar, y si no lo pagas ahora, lo pagarás después. Y esa presión entra sobre nuestro corazón y respondemos al evangelio. Un evangelio que no tiene pecado, para mí no es un evangelio. Es agua dulce, es algo que alguien está intentando envolver con un paquete bonito a ofrecerte como evangelio, pero el evangelio tiene que ver con el pecado del hombre. El hecho de que eres, como dice el teólogo, la depravidad del hombre. Es decir, que no puedes con tu pecado. Yo me di cuenta como no creyente, no podía con mi pecado. No podía arreglarme, no podía salvarme. Las sectas, los testigos de Jehová, es intentar ganar la salvación por obras. Tengo que tocar 80,000 puertas y a lo mejor llego a sentir que estoy bien con Dios. Y los pobres andan por años y años. Recuerdo una mujer que después de 12 años de tocar puertas, ya era una líder y se entregó a Cristo con nosotros. Y el tremendo, la montaña de peso que hubo sobre ella, y no sabía cómo librarse de todo aquello, porque no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Solo Cristo te puede salvar. Es la sangre roja de Cristo sobre un corazón negro que hace una persona blanca como la nieve. Solo Jesús puede hacer eso. Número 3 es el engaño del pecado. Número 1 es el pecado básico. Número 2 es el precio. Número 3 es el engaño. Hebreos 3:13 dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, algunos entran en las iglesias cristianas, forman parte, pero luego se engañan y se endurecen. He visto personas duras y siguen cantando las canciones y quiero llorar. Les veo y sé que no están bien. Son cristianos tibios, fríos, que realmente no están. Dicen las cosas, pero realmente, realmente, tú le metes a esa persona en una situación difícil para compartir el evangelio y les cuesta sacar algo para decir, porque poco les queda. Se les ha ido todo. Se han endurecido por el engaño del pecado. Ahora, número 4, los últimos, es que el evangelio revela el gozo de la pureza. Cuando llegas a lo que es el evangelio, evangelio, y abrazas el evangelio, y reconoces que no puedes, y que es Jesús, y luego le abrazas a Jesús, le dejas entrar en la vida, te limpia, entonces es lo que yo llamo el gozo de la pureza. ¿Hay un gozo en andar puro con Dios? ¿En andar que todo está bien? Hay un descanso en el espíritu del hombre, y un gozo que fluye y puede tocar otras vidas, porque ellos están trabajados, están cargados con sus yugos, y te ven a ti y tú estás librado, y ellos pueden palpar que hay algo allí que es diferente. No es religión, es Jesús, es una relación personal con Él. Es lo que tenía Pablo cuando entró en Filipos. Así que seguimos un poco más con Pablo. Tenemos la secuencia de eventos. Una joven fue librada. El evangelio libera a la gente. Número 2, afectó la economía de los incrédulos. Pues ellos estaban mosqueados con estos porque habían hecho algo a esta niña y ya no podían ganar dinero por medio de la adivinación. Recuerda a Jesús Castelazo, su hija es una amiga nuestra, Anita Castelazo, que vive aquí en España. Jesús Castelazo es mexicano, vive en el sur de México, en Chiapas, la zona caliente de conflicto de los guerrilleros. Y en medio de ese sitio, en la capital que se llama Tuxtla Gutiérrez, él estableció una iglesia justo en medio del barrio chino, las prostitutas de esa ciudad. Y hubo muchísima oposición. Esto fue hace ya muchos años. Hoy en día es el edificio más grande, la iglesia cristiana más grande de México. Creo que caben ahí 10,000 personas bajo el mismo techo, y de ahí han nacido cientos de iglesias en la selva de Chiapas. Pero cuando Jesús empezó a establecer allí su iglesia, pues intentaron por todas formas de cerrarle. de oponerle, de hacerle la vida difícil, pero siguió y siguió, y al final, ¿qué pasó? Pues ellos mismos perdieron sus negocios, y poco a poco se limpió, y toda la zona cambió por el Evangelio, por la invasión de la palabra. Entonces, luego, siguiendo la secuencia, voy intentando pues, llegar a esto, provocó una manifestación violenta. Ahora, esto es simplemente Pablo el gozoso comunicando el Evangelio, pues mira el problema en que está. Le cogen y le azotean y le echan a la cárcel él y Silas. Y el gobierno quiere pararle, no quieren problemas. Dice el versículo que sujetó sus pies en el cepo. Yo pienso en los pies del Evangelio en Efesios 6, lo que dice, calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, el que anuncia la paz. Pablo y Silas están en una cárcel, en un lugar miserable, y no es una cárcel de estos cómodos con moqueta. Dicen que le metieron en el lugar, digamos, en la seguridad máxima de la cárcel, que probablemente era el sitio más apestoso y seguramente el sitio más oscuro, y con sus espaldas trituradas por estar azotados, metidos allí, y luego cadenas sobre sus pies. Probablemente hacía frío, oscuridad, excremento, olores tremendos, gritos, palabras y cosas que están allí. Estos hombres no tenían el próximo capítulo de sus vidas. Ellos no sabían cómo iba a salir de esa situación. Solo habían llegado allí para predicar el Evangelio, y mira lo que les ha pasado. Y si lees el próximo versículo, dice que empezaron a cuestionar a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que dice. Que empezaron a reflexionar en lo duro que es la vida, o lo duro que lo tenían ellos, o la mala suerte, o la mala decisión, Pablo, de haber venido a este sitio. Empezaron a cuestionar filosóficamente que si Dios es bueno después de todo esto, ya no sé. O empezaron a pensar a lo mejor que el problema de todo esto es su bisabuelo o su madre, o lo duro que era su padre cuando tenía 8 años. No. Todas esas cosas complicadas que hacemos a veces cuando estamos en las malas circunstancias, ¿verdad? No es lo que leemos. Leemos en versículo 25, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los presos les escuchaban. Dice aquí, los presos les escuchaban. Y la gente te está escuchando. Especialmente si estás cantando un himno en la oscuridad. Porque a veces el Evangelio brilla más en las circunstancias difíciles. Si estás cantando cuando las cosas van muy bien, no te hacen mucho caso, ¿verdad? Pero cuando cantas en medio de todo aquello, te escuchan. Y cuando, que si quieres ver un evangelio real, ves una persona que con sus circunstancias lo está viviendo, y a pesar de aquello, está cantando. Hay gozo. Hay una paz saliendo de esa cara, de ese lugar. A lo mejor no pueden verle a Pablo y a Silas. Están en otro sitio, pero pueden oírles. Y de ahí están saliendo esas canciones, esa paz. Les duele la espalda. Tienen frío. Están cansados. No saben lo que va a pasar. Es un lugar bárbaro. Y están cantando las canciones a Dios. Que digo que Dios lo honra. Porque es el poder del Evangelio. La gente nos está escuchando. Quieren escuchar canciones buenas. La gente quiere escuchar canciones buenas. Seguimos un poco más en versículo 26. Dice entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. De todos. Próximo versículo. Entonces todos corrieron como ratas saliendo de allí. No. Dice, cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Versículo 28. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y el carcelero seguramente está atónito, no puede creerlo, pero ¿cómo pueden estar ahí todas las puertas abiertas? Estos hombres no se movieron, se quedaron en su sitio. Algo había pasado ahí. Y fíjate lo que pasa en la vida de Pablo y Silas. Cantando himnos a Dios, hay un terremoto, se abren las puertas, se caen las cadenas, ¿y qué haríamos tú y yo? ¡Gloria a Dios! ¡Nos largamos de aquí! Y vamos saliendo, ¿no? Esta es nuestra oportunidad, Silas. ¡Venga, rápido! ¡Coge la maleta! ¡Vamos para allá! ¡Salimos de este lugar! ¡No! ¡No salieron! Esto es lo tremendo de esta historia. Ahí estamos llegando. Lo tremendo es que se quedaron y en vez de escapar, empezaron a evangelizar. En vez de huir, muchas veces nosotros en medio de las circunstancias lo único que pensamos, Dios, ¿dónde está el escape? ¿Dónde está la salida? Y Pablo, en medio de una oportunidad obvia, lógica de marcharse, se para, se detiene allí y empieza a evangelizar una vez más. Versículo 29, entonces él pidió, el carcelero, luz. Se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche, los tomó consigo este hombre y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida y todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Pablo supo aprovechar de la situación. En vez de aprovechar para sí mismo, en vez de tomar un buen baño de autocompasión en medio de sus circunstancias, él tuvo una fortaleza, el gozo del Señor, y el Señor le usó. Y así Filipos fue impactado por el Evangelio. Seguimos leyendo un poco más para terminar. Versículo 35, cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras. Seguramente el carcelero pensaba, ¡ja, qué bien! Te van a sacar de aquí, te van a soltar. Entonces, él dice, los magistrados han enviado orden de que seáis puestos en libertad. Ahora pues salid e id en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin ser condenados, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan fuera a escondidas. Pues no, este hombre tiene un carácter increíble. Es que, ¿quién puede llegar hasta este punto? Me dice, que vengan ellos mismos a sacarnos. Este hombre tiene una cara dura o tiene un coraje tremendo, tiene una autoconfianza sobrenatural. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los oficiales informaron de estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ahora, ¿quién tiene el control de la situación? Ha cambiado por completo. Y fueron a ellos y les pidieron disculpas. Después de sacarlos, les rogaron que se fueran de la ciudad, pero no lo hizo. Versículo 40. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Dice, y habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron. La palabra exhortaron es la palabra griega paracaleo, que significa exhortar, consolar, animar. Ellos, con todo lo que habían pasado en la noche anterior, volvieron a la casa de Lidia para darles ánimos. Venga, vamos, adelante, os tenemos que dejar, pero mira, Dios es bueno, es maravilloso lo que habéis recibido aquí, adelante, estaremos en contacto. Y se fueron. Es tremendo, porque el mismo gozo de lo cual vamos a estar hablando estaba con Pablo todo el tiempo, usándole, guiándole. Pablo estaba aprovechando de cada oportunidad para comunicar algo más allá de sí mismo. Ahora, yo me pregunté cuando estaba preparando esta palabra esta tarde, ¿por qué hizo eso Pablo? ¿Por qué no dijo, ah, pues quieren que me vaya? Vale, ya suficiente he hecho aquí, me voy. No, él dijo, que vengan los magistrados, que me saquen ellos. Y yo pensaba, por lo menos, por dos motivos. Uno, es que él quería llevar el impacto del Evangelio a otro nivel más alto. Y dio la oportunidad. Pensaba, bueno, pues ya que estoy en esta posición, a ver si me escuchen, a ver si puedo ya comunicar con ellos también de esto. O a lo mejor había otra razón. A lo mejor es porque él quería cuidar de sus nuevos creyentes. Entonces, él quiso causar allí una especie de enfrentamiento con los oficiales para que no se metieran después con sus creyentes. Porque luego él fue de allí a la casa de Lidia y les animó. Porque ya podía marcharse teniendo la paz de que, pues claro, no se van a meter ahora con ellos porque tienen miedo de lo que yo puedo decir, lo que yo puedo hacer. Pero Pablo todo el tiempo está arriesgando su vida, poniéndose en peligro, aprovechando de cada momento el carcelero, los magistrados. Él está buscando formas de abrir la iglesia de Filipos. Y luego vemos que la iglesia de los filipenses después se convirtió en una gran iglesia. Y como Dios le usó a empezar todo esto. Muchas veces perdemos muchas oportunidades para compartir. Y a veces es simplemente vergüenza, a veces es ser perezoso, a veces es que simplemente estamos preocupados con tantas cosas. Tan ocupados que no tenemos tiempo para nadie. Y aunque pasen 20.000 oportunidades, no somos como el buen samaritano, somos como los otros que tenían tanta prisa para llegar a donde iban, que al ver una oportunidad perfecta para comunicar el Evangelio, no permitía en su vida tal sacrificio. Que Dios nos use a ser como Pablo abrió esta iglesia. Bien, vamos a ponernos de pie para concluir esta noche. Oramos juntos. Señor, pedimos en esta tarde que tú nos uses. Rompe en nosotros todo religioso, todo rígido, todo que está ahí dentro de nosotros que sea seco, atenido, dañado, avergonzado. Perdónanos. Si Pablo podía en esas circunstancias, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en esta ciudad, el número de personas aquí conmigo en esta noche? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros en la ciudad de Madrid en este tiempo? Sacúdanos, Señor. Queremos revivir en nuestras vidas el gozo de la salvación. Queremos que sea un gozo contagioso que otros puedan tocar. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.